Además, los contadores de Indra incorporan en un solo equipo los elementos de medida y visualización, monitorización y control de potencia y corte remoto de suministro. También estos contadores arrojan grandes ventajas, ya que conjugan distintas tecnologías de comunicación y disponen de la capacidad multi-utility para la captura de medidas de electricidad, agua y gas. Además, cuentan con servicios de valor añadido para el cliente, como la monitorización de sus consumos energéticos en tiempo real y los datos sobre el coste diario, semanal y mensual. Con todo ello, la firma española empezará a distribuir estos contadores en España y Latinoamérica, pero también en otros países. Hay compañías de Asia-Pacífico que han mostrado su interés en esta solución.
Diciéndonos. Digo yo que ahora, a petición de nuestro oyente.
Sí, el oyente ha llamado y está. Dice que dejemos de canciones inglesas.
Y vamos a la canción española pura. A la mejor canción española.
Bueno, muy español no es eso.
Pero
sí,
hombre.
Jorge Negrete.
Bueno, pero eso es canción española.
Ah, bueno.
No me digas.
¿En español mexicano?
Bueno, ya, es español también.
¿Qué nos puede usted contar de don Jorge?
Porque se apellidaba mayormente Negrete.
¿Era por el color de cara o era por su papá?
Yo creo que era por el bigote.
Por el bigotillo, aquí fue...
El bigotazo, tío, que no era bigotillo nada, era un bigotazo.
Fue la locura, ¿eh?
Ese es uno de los ídolos de la misma época que además que Manolete.
Sí, Jorge Negrete, Jorge Mistral, María Félix...
Y Manolete.
Bueno, pues vamos allá con la burrita.
Y Arruza.
Ahí está, ¿no?
Eso es, y Arruza.
Y Arruza también era contemporáneo.
También la tenemos.
Desterrado me fui para el sur, desterrado por el gobierno y al año volví. Por aquel cariño inmenso me fui con el fin de por allá quedarme solo el amor de esa mujer me hizo volver. Desterrado me fui para el sur, desterrado por el gobierno y al año volví, por aquel cariño inmenso me fui con el fin de por allá quedarme. Thank you. vida sin ti. Ni un pariente ni un amigo a quien quejarme me fui con el fin de por allá quedarme solo.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
Don Pablo Mas.
Muy buenas tardes.
Buenas y santas tardes, que decía García. Pablo Mas y más películas, bienvenido.
¿Qué tal, don Juan?
Aquí buenas estamos.
Don Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Don Salvador, don Jesús,
buenas tardes.
Yo no sé...
Aquí estamos expectantes.
Estamos expectantes.
A ver qué nos cuentas de cine.
¿Qué nos cuenta usted de cine hoy?
Pues no, de la cartelera, aunque hay alguna cosa que...
Hoy
que...
le veo la cara rara, con lo cual me da la impresión que lo que hay es...
¿Se lo digo yo o lo dice usted?
Basurilla, basurilla.
Resacón, media. Resacón en Las Vegas, tercera parte.
Madre mía, resacón en la... eso ya va tomando consistencia de una saga, ¿eh?
Pero bueno, hay algún estreno que yo creo que nos arregla un poco el fin de semana.
Pues vamos a ver, empezamos... ¿Con qué quiere usted empezar? ¿Las Madres de Mayo,
pues por ejemplo? Las Madres de Mayo. Bueno, pues Madres de Mayo, una película rodada en 2010, pero que se estrena en España ahora, del director Pablo Jotich, una película argentina, como decía, y que evidentemente pues nos cuenta la historia de una joven pareja que sufrió los trágicos acontecimientos de la Argentina de finales de los 70. Él, el protagonista, debido al embarazo de su novia, decide abandonar la militancia política sin saber que los militares lo están buscando. Tras ser arrestados y conducidos a un centro de reclusión clandestino, serán salvajemente torturados. Su hija Natalia será educada por una familia de la burguesía militar, pero con el tiempo la chica decide investigar la verdad sobre sus orígenes y su auténtica identidad. Bueno, pues una película contada desde el futuro hacia el pasado, contándonos la historia de las Madres de Mayo. Y bueno, la crítica nos da ahí un punto intermedio, pero seguro que por el tema pues es una película que merece la pena ver.
¿Quieres casarte conmigo?
No puedo pasarme el resto de mi vida acostándome solo contigo. Hemos terminado.
Aquí estás. Necesitas un adiestramiento.
Bueno, pues Mi gran aventura sexual. Pasamos de Las Madres de Mayo a Mi gran aventura sexual, una comedia canadiense. Y bueno, la verdad que pues con un punto de erotismo cómico, pero es una película que la crítica la pone muy bien y nos cuenta la historia, pues que para volver a conquistar el corazón de su insatisfecha exnovia, el protagonista consigue la ayuda de Julia, una stripper que lo ayuda a ampliar su vida sexual, introduciéndolo en el mundo de las strippers, los masajes sensuales, el travestismo, etcétera, etcétera. Es la típica situación, la típica película de el pardillo, el nerd, ¿no? El concepto americano que conoce a una stripper, pero las chispas de la dirección y sobre todo el explosivo elenco de actores favorecen esta comedia romántica y la verdad que bueno, la pone muy divertida. Y seguro que tendrá un punto.
¿Quieres casarte conmigo?
No puedo pasarme el resto de mi vida acostándome solo contigo.
Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada. O sea, que tienen un toro. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende? Les quitamos el toro, lo guisamos con patatas, se lo damos a la tropa.
Y aparte de joderle la fiesta, ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses.
Exacto. La base de todo es este muchacho, María no se llama.
Mucho pelo, mucho pelo.
Se le corta, es de Perales, o sea, del pueblo en fiestas. Tiene...
¿En qué consiste el ajedrez?
En matar al rey.
aplauso muy fuerte para Carlos Albert, el hombre que me ha hecho un millonario.
¿Cuánto hace que no hablas con él?
Yo hablo con él.
Bueno, pues Hijo de Caín, Phil de Caín, una película española de este año, dirigida por Jesús Monllaó y con guión de Sergio Barrejón, amiguito. Yo cuando hay amigos de por medio lo digo, un guionista la verdad que estupendo y mejor persona. Protagonizada por José Coronado y con David Solans, un joven actor del que se ha hablado muy muy bien en esta película. Es una película que ha estado en la sección oficial de largometrajes a concurso en el Festival de Málaga, sin haberse alzado con ningún premio, pero la ha puesto muy bien la crítica. Y nos cuenta la historia de Nico Albert, un adolescente de carácter muy peculiar, con una inteligencia excepcional y una única obsesión, como escuchábamos, el ajedrez. Sus padres, preocupados por la anómala actitud de su hijo, contratan al psicólogo infantil Julio Beltrán. Y a través de la terapia y de la afición común al ajedrez, Julio se adentrará en el inquietante mundo de Nico y las complejas relaciones de esta familia que aparentemente es normal. Bueno, ajedrez y psicología, un binomio, una combinación muy tratada también en el cine americano, y aquí la tenemos en la película Hijo de Caín.
No puedo creer que mi papá haya muerto. Se me ocurre tanta gente a la que habría preferido ver morir antes. Por ejemplo, a mi madre.
Al parecer, Alan lleva 6 meses sin tomar la medicación.
Bueno, pues escuchamos el tráiler de Resacón parte 3, pues eso, la secuela de Resacón en Las Vegas, y en la primera hubo una boda, en la segunda había una fiesta de graduación, pero en esta tercera no pasa nada, no hay ni boda ni fiesta de graduación, pero cuando los lobos salen a la carretera, estos protagonistas, pues la suerte está echada. La verdad que la crítica la pone un poco peor que las dos partes anteriores, pero hay algunos de los críticos que vaticinan que va a ser una taquilla de lo más excepcional, como fueron las dos anteriores.
A pesar del refrán, ¿no? Que dice que nunca las terceras partes fueron buenas. Pero aquí, bueno, ¿qué piensas?
Yo pienso que el refrán se cumple muy bien en El Padrino, porque la verdad creo que no ha habido película más esperada que El Padrino 3.
El Padrino, sí.
Pero también se cumple una excepción, que es que yo pienso, y aquí, mira, podríamos abrir un debate para hablar del señor Coppola, que la segunda es mejor que la primera, incluso. A mí El Padrino parte 2 me parece francamente mágica. Pero bueno, en Resacón ya veremos. Supongo que veremos colas en los cines, que será una de las películas que mueva mucha gente. Bradley Cooper, el actor, pues es uno de los actores de moda en Hollywood, pero no sé, simplemente la definiría, como estamos haciendo las últimas semanas, como la ligerita de la semana, ¿no? La peli ligerita.
¡Es que te has vuelto loco!
¿Listo para hacerlo?
Sí. Espera, ¿para hacer qué?
¡Vamos!
¡Sí! ¡Sepárate un poco de la pared!
¡Dale! ¿La has hecho?
No podemos seguir siendo amigos. Siempre que nos juntamos...
Bueno, la buena noticia, dice la crítica, es que Resacón no es una repetición como el segundo episodio, y la mala noticia es todo lo demás.
No está nada mal.
Está muy bien.
Bueno, a pesar de eso, un 5,6.
¿Eh? Un 5,6, es alto, pero lo que pasa es que se deja también llevar mucho por la crítica de los aficionados, que escriben muy bien de este tipo de películas, que también yo entiendo que hay mucha gente que va al cine simplemente a dejarse los problemas
en
casa, ¿no?
A pasarlo bien.
Y bueno, pues estas son las que hemos destacado como películas del fin de semana.
Uh-huh. Pues nada, ya saben, al cine el fin de semana.
Cine, más cine, por favor, que todo en la vida cine es cine, y los sueños
cine son.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
No se marche usted, don Pablo, no se marche usted, que aunque esto sea el final de las críticas, todavía nos queda mucho programa y nos gustaría que nos acompañara. ¿Le parece bien quedarse o, como siempre, viene usted con prisas?
No, que va, hoy traigo además un tema muy bonito para tocar de cine, los gazapos, y esto del racor y la continuidad.
Pero sí, antes que nada, ¿cómo está Águeda?
Bueno, estupendísimamente.
Eso es lo más
estupendísimamente.
Importante. Eso es lo más importante. Bueno, pues Pablo Mas es nuestro crítico de cine, el hombre que viene todos los viernes a contarnos lo que pasa en las carteleras cinematográficas. ¡Vamos con los gazapos! Gazapo, dícese de pifiada. Gazapo, dícese de error. O gazapo, dícese... Me callo.
Bueno, en realidad no vamos a hablar de los gazapos. Vamos a hablar de el origen de lo que algunos llaman gazapos, ¿no? Y de además hay muchos espectadores. Yo conozco a alguno que lo dice. Yo voy de listillo al cine, ¿no? A ver qué puedo coger de las cosas que nos dan error.
Yo recuerdo un gazapo, don Pablo, perdóneme, uh-huh. Y es en la película El Cid. Cuando El Cid entra en Valencia, había un moro con la lanza, con tal, esperándole, y los agricultores y los de aquella época todos, que serían los figurantes y los... Y había uno con gafas y con un reloj, hombre, de sin duda, pulsera, sin duda, saludando y aplaudiendo.
Me recuerda a Peter Sellers en El Guateque, ¿no? Que eso no era un gazapo porque era parte de la trama, pero él salía con un reloj en una película de época y no, sí, no podía,
mira,
ser.
Mira que le gusta a usted El Guateque.
Es que El Guateque... Yo no sé cuántas veces he visto El Guateque.
Es una de las películas, yo creo que de antología. Antológicas.
Yo creo que la tengo entre las 10 que más me gusta. Sí, yo creo que la pondría.
Blake Edwards se puede comparar a esa a la genialidad de Billy Wilder.
Pues puede ser, sí, puede ser. Lo que pasa es que pertenecientes a épocas diferentes, y el uno siempre acompañado diferentes. Hombre, El apartamento está también entre las 10 primeras. Creo que tengo 50 entre las 10 primeras.
Bueno, yo tengo un libro que son las 100 mejores películas, de acuerdo con lo que hay un conjunto de críticos que hicieron.
Yo también
la
lo tengo aquí, con tal, mucha gente de aquí de Elche, ¿verdad?
Y entonces, sí. Bueno, pues son las que más. A ese grupo de gente, ¿no? Para mí algunas sobran y otras faltan, pero claro, eso es lógico.
¿Qué película pondría también en estas de las que estamos hablando, don Jesús? ¿Ciudadano Kane? No.
No. Yo pondría más, puesto a poner, no es ninguna de las dos que hemos citado, pero yo pondría Gato Pardo.
El Gato Pardo. Vértigo, pondría yo, creo.
Vértigo
tendría que estar ahí. Vértigo.
¿De los hermanos Marx colocaría usted?
Ya le he dicho que tengo 50 entre las 10 primeras, entonces sí. Podemos poner 51.
De los hermanos Marx, no, pero no lo sé yo.
Yo no sé si me encantan, pero me encantan como el género, pero no...
No tanto como para poner una...
Como película. Para hablar de la historia del cine, en cambio como personajes de cine, quizás Groucho Marx sí que lo tendría bien arriba. Sí.
Es que cuando llega los diálogos, cuando los vas escuchando, cada vez descubren algo nuevo. Por ejemplo, hay en Una noche en la ópera, el diálogo cuando, si es la policía, que vuelva a llamar, pam, 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 la policía, y se esconden todos y se queda Groucho desayunando, y entra el policía, dice: soy Henderson, del cuerpo de vigilancia, y Groucho le contesta: pues vigila el suyo, que está engordando. Claro, esas genialidades, eso es el guionista.
Y son películas muy de guión, quizás la realización de las películas de los hermanos Marx, la planificación, pues no es muy, 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 muy elaborada, no tenemos grandes movimientos de cámara, suele haber lo que los cineastas llamamos teatritos, sí. Planos secuencia largos en los que el del camarote, sin duda, ¿no? Pero no dejan de ser situaciones geniales, muy de la mano del teatro, pero yo como para ponerlo en mayúsculas en la historia del cine, no sé si me atrevería.
Bien. ¿Qué otra película pondría usted, por ejemplo?
Entre las diez primeras, pues mire, acaba de poner antes la voz de Camilo de Constantino Romero en una de ellas, Blade Runner. Creo que es una película que tiene mucho más de lo que aparentemente se ve, una película que habla de la superpoblación, que habla de un futuro no muy lejano en el momento que se hizo, pero sí que está muy bien reflejado, pues el
Los Ángeles 2019.
Los Ángeles 2019, llena de chinos, con un retrato futurista diferente en el que ciertos elementos, como es el detective de gabardina, no desaparecen. Esa combinación futuro, que también George Lucas la hizo muy bien con el personaje de Harrison Ford en La Guerra de las Galaxias, esas combinaciones yo creo que funcionan muy bien y que a mí me gustan como para que estén ahí. Y la verdad que Ridley Scott lo tendría ahí.
¿Pondría usted American Graffiti, por ejemplo, hablando de George Lucas?
Pondría American Graffiti. Y pondría American Beauty. Ahora que,
fíjate, American Beauty.
Sí, a mí es una. Pero lo que pasa es que ya. Además lo digo mucho fuera la broma. Es que entre las 10 primeras tengo un. un montón, tengo 50. Pero sí que hay evidentemente hay grandes películas. Hay una que me gusta mucho, uno de los westerns quizás más emblemáticos, que tiene uno de esos gazapos, de eso que llamamos récord los cineastas, un fallo de récord, que es Solo ante el peligro. No sé si recuerdan en Solo ante el peligro, la parte final en la que Gary Cooper se acerca, se dirige al pasillo central, a la calle central de del pueblo, porque van a venir los hermanos Miller y con los que se va a batir. Y en cada uno de los planos, para generar mucha tensión, el montador y el director lo que hicieron fue combinar mucho planos medios con planos generales con primeros planos. Y en cada uno de esos cortes, el señor Gary Cooper, en uno lleva el chaleco abrochado, en otro lleva el reloj a la derecha, luego lo lleva a la izquierda, luego vuelve a llevar esto abrochado, y creo que no llega a coincidir ningún plano. Es uno de los históricos del cine, pero una de las cosas que yo quería comentar hoy es que no pasa nada, que muchísimas veces no tenemos eso en cuenta, porque cuando la película funciona desde el punto de vista de la emoción, pues el gazapo no deja de ser algo anecdótico y que solo es descubierto por los cazadores de gazapos. De hecho, esto de la continuidad del récord, hay muchos tipos de récord. El más popular es el récord físico, que es el que habla esto, pues la ausencia o presencia de algún personaje o algún objeto. Lo que no podemos es estar en el plano general, pues tres personas, y cuando pasamos a un plano corto que haya desaparecido un personaje. Todas esas cosas nos sacan de la continuidad de la película. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque habitualmente las películas las rodamos, ya lo hemos nombrado en alguna ocasión, con una única cámara. Y lo que vamos es repitiendo las acciones todas las veces que haga falta para ir combinando puntos de vista. Uh-huh. Esa es como una de las diferencias fundamentales entre el cine y la televisión. En lugar de tener tres cámaras cubriendo todo, grabamos con una única cámara, pero nos vamos posicionando en lugares muy cercanos a los personajes sin que molesten otras cámaras. Claro, como hay que ir repitiendo las acciones y el tiempo a lo largo de la jornada de rodaje va transcurriendo, pues puede ser que tenga el reloj primero en un lado, luego me lo haya quitado porque me molesta, o se me haya desabrochado un botón, o me haya despeinado un poco. Y ahí la pericia de los montadores de que esa ilusión que el espectador tiene por ver las cosas en continuidad no se vea afectada.
¿Y no sería más fácil, pregunto, hacer ese rodaje con tres cámaras o cuatro cámaras tomando diferentes planos con instrucciones previas del director? ¿No facilitaría eso?
Haríamos televisión. Eso facilita mucho el proceso de producción, pero nos aleja de una parte muy emocional que nos da el cine, que es la posibilidad de acercar la cámara muchísimo al eje. Y ahora don Salvador me obliga a explicar,
claro,
qué es el eje. ¿No?
Claro. Es el eje.
El eje es la línea imaginaria que une, en una conversación entre dos personajes, la mirada de los dos personajes, ¿no? Como uno habla con otro. Si solo hay un personaje, suele ser un eje de acción o de dirección, que es hacia donde ese personaje está mostrando sus emociones o simplemente hacia donde se dirige andando. Si nosotros pusiésemos tres cámaras para rodar esa conversación entre dos personajes, las tres cámaras deberían estar lo suficientemente lejos como para que no se vean entre ellas, porque si se ve la cámara detrás de uno de los actores, pues ya es mentira. En cambio, funciona muy bien desde los orígenes de la fotografía que la cámara, para contar situaciones de este tipo, se posicione en la espalda de los propios personajes, muy cerquita del eje. Es esto que hace que casi parece que estén mirando a la cámara, pero en realidad miran a un lado. Si yo pusiese una cámara detrás de la chica y otra cámara detrás del chico, se verían las dos cámaras entre sí. Entonces, cuando rodamos en televisión, tenemos que alejarnos del eje y todo queda como un teatrito. Nunca se ve la cuarta pared, siempre rodamos todo como con tres paredes, y eso hace que el espectador se sienta un poco más lejos de esa historia o de la relación entre esos personajes. Entonces, el cine es fundamental mantener esa idea de rodarlo con una cámara. Ojo. Determinadas situaciones. Hay otras que, por una cuestión presupuestaria, si tiene que estallar un puente, y pienso en el puente sobre el río Kwai, o si tiene que estallar el fuerte del Guateque que hablábamos antes.
No lo vamos a hacer estallar siete veces.
Siete veces, claro. No vamos a hacer volar siete puentes. Cogemos claro. Siete cámaras y rodamos de un tirón.
¿Y usted cree que el espectador aprecia tanto esto que usted me dice?
Sin duda. Lo que pasa es que no lo razona. Nosotros decimos que las películas están llenas de elementos que van a favor de la emoción y a favor del mensaje que el director tiene que quiere transmitir. El espectador no suele razonarlo, pero siempre los percibe. Es más, el espectador, me permiten el comentario, el espectador somos muy puñeteros, porque no razonamos todo lo que va a favor de la película, pero sí que lo saboreamos, sí que lo sentimos, quizás en el corazón, pero cuando hay un elemento que va en dirección contraria, por ejemplo, un gazapo, enseguida nos queremos dar cuenta. Entonces, ese sí que lo razonamos, ¿no? Por eso se trata de intentar mantener la ilusión de la mentira, de que todo transcurra en continuidad y llenarlo de elementos, pues bueno, muchísimas veces es la banda sonora, elementos simplemente de encuadre, estoy dejando aire a la derecha para que el espectador perciba que lo que hay al lado de la cabeza del espectador es su futuro. Una serie de herramientas, muchas de ellas muy cercanas a la psicología, que no se perciben, que no se razonan, pero siempre se perciben.
Hablábamos de George Lucas, hablábamos de American Graffiti, y no podemos olvidar que ahí aparece Wolfman Jack, el hombre lobo, que lo versionó, que lo dobló el actor de doblaje Constantino Romero, y toda la banda sonora son canciones de rock and roll. I Got a Girl Named Rama Lama Lama Ding Dong. Esto es perteneciente a la banda sonora de aquella gran película American Graffiti, que sale también Harrison Ford. La historia del cine.
66 WNBC. You're listening to Wolfman Jack's American Graffiti.
Oh, hey man, listen, you're taking the Wolfman Show.
You're listening to Wolfman Jack. You're listening to Wolfman Jack.
se lo comentaba antes que atento está usted siempre buscando la canción
puede.
Apropiada, la verdad,
sí,
que
lo
sí.
Que nos puede venir bien. Es que bueno, pues hay voces en la radio y en el cine que son inconfundibles.
Bueno, el raccord, esa continuidad sonora, también es algo que hay que cuidar. Lo que no puede ser es que en un plano suene viento y en el contraplano, cuando habla él, suene viento, y cuando habla ella, pues no suene. Y todas esas cosas hay que cuidarlas. Hay otro muy interesante, que es el raccord óptico, es el que tiene que ver con la luz y con los objetivos de la cámara. Lo que no puede ser es que en el plano del chico le esté dando el sol y en el plano de la chica esté muy nublado. Todas esas cosas hay que cuidarlas mucho. Si bien es verdad que una cosa son esos errores de continuidad, esos fallos de raccord, y otra cosa es poder saltárnoslos a propósito. Y recuerdo un peliculón, a mí un peliculón también, es el caso de Filadelfia. En Filadelfia hay una secuencia muy, muy famosa en la que Tom Hanks le enseña a escuchar ópera a Denzel Washington con la mama morta. Y conforme le va explicando lo que va sucediendo en esa área de ópera que están escuchando, la luz, desde un punto de vista completamente irreal, la luz del cuarto en el que se encuentran Denzel Washington y Tom Hanks empieza a apagarse y se convierte en una luz roja. Esa luz roja hace al espectador acompañar a Tom Hanks a los infiernos, probablemente a la muerte que le va a tocar llegar por culpa de la enfermedad del SIDA que tiene en la película, y eso es un elemento completamente irreal. Es decir, no había un señor en esa ficción, en esa casa, bajando la luz del salón y convirtiendo la luz en una luz roja. No es real, pero funciona. Desde un punto de vista expresivo y desde un punto de vista emocional, empieza a convertir el cine en algo más que contar historias, sino en contar historias desde la emoción. Escuchábamos ahora un poco del Silencio de los Corderos. Sí. Ocurre exactamente lo mismo.
¿Quieres escucharlo?
Sí, por favor.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Si le digo yo esto a la cajera de Carrefour,
no. Sí.
Te dejas así con el carro lleno.
Exacto.
Del miedo que le das.
Ni te cobra ni tú duermes.
Siempre nos gustaría más esto.
Camarero, dos cervezas. Tráigame a mí otras dos.
Siempre sería más agradable. Escuchando a Pablo Mas hablándonos de cine, que siempre es una delicia escuchar sus doctor enseñanzas, don Pablo.
No, hombre, no.
Sí.
Cuántos detalles, ¿verdad? Detrás de todo un montaje, ¿no? Qué experiencia, ¿no? La verdad. Debe ser un trabajo muy meticuloso, de mucha concentración.
Es de concentración, tiene una... Es complejo, porque tiene una parte muy técnica, muy técnica que uno tiene que manejar, pues tanto de software como de técnica de trabajo, oye, de cómo empezar, pues para no perder ni un solo fotograma en tu cabeza de, ya os dije una vez la cantidad, de esas 40 horas que yo he llegado a tener de una película para montar 90 minutos. Entonces hay, hace falta una formación técnica, pero al mismo tiempo hace falta una formación muy de guión, muy de narrador, de cuentacuentos, que es quizás lo que marca la diferencia entre que una película guste desde el punto de vista de montaje o simplemente tenga correctamente pegados los planos uno, uno al lado de, de otro. Y sí que lleva, lleva semanas y semanas. Es un puzzle...
Por término medio, una película de hora y media... Que
una película de, ¿cuánto se puede invertir? Una película de hora y media llevará unas 8 o 9 semanas de montaje. Si bien es verdad que en esas 8 o 9 semanas de montaje no se contemplan las 8 semanas de rodaje. Y las 8 semanas de rodaje, el montador, sin el director, porque el director está rodando con los actores la película, ya empieza a montar la película. En realidad, la primera jornada de un montador es el segundo día de rodaje. El segundo día de rodaje ya llega a la sala de montaje lo que se rodó el primer día. Hay que verlo mudo porque el sonido está en otra, en otro disco duro, en otra cinta. Hay que escuchar el sonido, hay que sincronizar las dos, hay que ver que funciona bien, que no se ha velado ningún fotograma, que no hay ninguna rayita porque había un pelo o algo en el objetivo, y también al mismo tiempo vas dando al rodaje la tranquilidad de que el material está bien rodado. Oye, si imagínate que hay una mancha o un rotito en una lente de la cámara, si lo identifico el primer día, pues solo tengo problemas el primer día. Si no lo chequeo y voy arrastrando ese problema, pues ese problema nos acompañará toda la, toda la, toda la película. Entonces hay muchas semanas de trabajo del montador sin el director, pero cuando termina la película, el director y el montador se sientan casi, entre comillas, casi a empezar de cero. A ver lo que sea, lo que ha quedado, todo lo que no funciona, y luego empezamos otra vez a trabajar secuencia a secuencia para conseguir... No, no, te la sabes muy de memoria al final la película.
Has comentado, Pablo, velar un fotograma. ¿Quieres decir que se está filmando en...
En 35 milímetros.
En 35 milímetros, sí, el formato tradicional.
Sí, hay dinero todavía. Es verdad que el cine digital está entrando muy, 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 muy fuerte, y a lo mejor el problema es un píxel y no que haya una veladura, pero vamos, hay películas, evidentemente, y Kodak y Fotofilm siguen haciendo dinero con el negativo. Tiene un punto todavía en el que no es lo mismo iluminar algo digital, un sensor digital, necesita de un tratamiento bastante diferente de la luz a una impresión fotoquímica en un celuloide en el que no existe el concepto de píxel y la imagen, pues, con mucha menos luz, aunque la tecnología digital evoluciona muy, muy rápido, pero con muy poquita luz en un negativo puedes impresionar una imagen y la verdad que siempre, lo que pasa que es mucho, mucho más caro, evidentemente.
Se pueden hacer mezclas de los dos sistemas, el digital, sí, y el analógico.
Sin duda. Y el
otro, para abaratar costes.
Sin duda. Y hoy, cuando nos esperamos a ver los créditos de una película hoy en día, al final, pienso en El Cisne Negro, que me llamó mucho la atención, había planos que estaban rodados con una cámara de fotos que tengo yo. Y porque hoy en día cualquier formato tiene muy, muy buena calidad, y para esto que hablábamos el otro día del Steadicam o de poder llevar alrededor de un ballet, que es el caso del Cisne Negro, pues poder mover una cámara pequeñita, pues es más fácil. Y nosotros mismos en la película que monté con Mariano Barroso teníamos varias cámaras, una de ellas esa cámara de fotos, pues para planos submarinos dentro de una piscina, etcétera. Y sí, la verdad.
¿Qué nivel de resolución se utiliza en el digital ahora, en estos momentos?
Hoy en día hemos llegado al... tradicionalmente estamos trabajando mucho el 2K, aunque el 4K ya está. El tamaño mínimo de un HD es 1920x1080, un 4K llega a 4000 y pico píxeles de tamaño, que es una barbaridad. Para que os hagáis una idea...
¿Son megapíxeles?
Que son puntitos, son líneas de definición de la pantalla. Uh-huh. La televisión tradicional, en la que yo me he criado, y desde el blanco y negro, evidentemente, tiene definición PAL. Esos son 720 líneas horizontales, sí, por 576 líneas verticales. El siguiente formato que le acompaña es el que nosotros estamos viendo ahora en emisión.
16:9.
16:9 es la proporción de aspecto. El tamaño es realmente el número de líneas que hay. Y es en lo que emiten las cadenas digitales.
1024, ¿eh?
1024x720. Sí. 1024 de horizontal, columnas, perdón, por 720 líneas. Y eso ya es mucho tamaño. Eso es un falso HD. No llega a ser. El mínimo de HD es 1920x1080. Si pensamos en la televisión de hace 2 días, de 720 por 576 sí, a 1920 por 1080, la diferencia de tamaño es abismal. Bueno, pues el 4K multiplica casi por 5 ese tamaño.
Esas son las televisiones que han salido este año en las ferias.
El 4K es solo para el cine.
Sí, pero efectivamente, ahí va yo. En el cine, en las pantallas del cine, ¿la resolución 4K es suficiente?
Pues, por supuesto
que sí. ¿Está comparable al analógico?
Comparable. Realmente, si afecta en algo, quizás es en la luz. Y esto los directores de fotografía, este director de fotografía sabe iluminar muy bien digital. No es lo mismo que el que sabe iluminar todavía el fotoquímico. En eso sí que hay diferencia. Pienso en El secreto de sus ojos, una película, la primera película argentina que se ha llevado un Oscar y que es un peliculón, también para plantearse en el ranking donde la pondríamos. La película se llevó un Oscar, está rodada con la Red One a una resolución de 2K y no se nota. Lo único es que a veces hace falta un poquito más de luz para determinadas situaciones. Pero también digo que los sensores, los CCC, los sensores que captan la luz y que la convierten en imagen, cada día, ya no te diría cada año, yo creo que cada día van mejorando. Y evidentemente estamos llamados a un mundo digital en el que cuando ruedo una toma no necesito que vaya a un laboratorio, que el negativo sea revelado, que el negativo haya que positivarlo, que después haya que hacer un internegativo para cuando quiero hacer un efecto, un encadenado, un crédito, hay que pegar el sonido, etcétera. Todo eso, con el digital, nos permite, en discos duros, poder tirar muchísimas más tomas. A mí a veces eso pienso que no me viene muy bien, porque los directores...
Como montador me imagino que no.
Claro, no se cortan, ¿no?
Se multiplica por un factor muy elevado.
Pasamos de tirar cuatro tomas o de uno de las grandes premisas de la producción cuando se empieza a rodar una película es que te limitan cuántos metros de película tienes. En cambio, en el momento en el que no hay película, que lo que hay es disco duro, que además cada día lo puedo volcar en otro sitio y hacer una copia de seguridad, entonces ya no tiro tres tomas. Puestos tiro cuatro, tiro cinco, claro, tiro seis, y el factor del tiempo se multiplica.
Imagino que es igual que ha pasado con la foto, que antes la gente intentaba hacer una buena foto y tal, y ahora...
Una buena comparación.
Empiezas a disparar y alguna
banda. Oye, ¿y la distribución de las películas que fueron filmadas en analógico, se distribuyen a los cines en analógico o se distribuyen en digital hoy en día?
Hoy en día ya empieza a haber una grandísima cantidad de cines, de salas de cine, más que cines, de salas de cine que tienen proyectores digitales. Hace no muchos años había una en las salas de Alicante, había aquí en los cines de la Lluv, del centro comercial de Elche, una de las salas era digital. Hoy en día, que era un poco el gran problema, había que dotar a los cines de proyectores que no fuesen de 35 milímetros, sino que fuesen proyectores digitales. Y hoy en día, la verdad que en un formato que se llama DCPs, en un disco duro, que se envía una copia por medio de un código, y se compra esa copia y no hay que moverla ni con transportes ni con muchos problemas, pues tienes una película en una calidad impresionante y con una serie de ventajas que sí que creo que son dignas de mencionar. Una, no se raya. No sé si recordáis. Es que claro, hasta hace bien poco estábamos con el 35. Si ibas la cuarta semana desde el estreno de una película, la película estaba ya rayada. Y no se veía tan bien y tenía las motitas, pues porque hay mucho polvo en una
y los cortes de las películas, sí, que la gente desde el gallinero protestaba.
¿No? Exacto.
Qué tiempos aquellos.
Pero fíjese una cosa. Todavía, cuando se hace un programa de cine, siempre se saca como formato de presentación el 7654 y luego esas rayas que había de las que usted comentaba.
Yo creo que es un código. Mira, el otro día vi una película, me encantó.
Me permiten que les sorprenda con algo del otro de programas anteriores.
Claro que sí.
Y hacemos un break en esta interesantísima conversación que queremos seguir manteniendo, don Pablo. ¿Me lo permite?
Claro que sí.
Todavía no.
Manténgase a la derecha. Le he puesto una silla.
Estupendo, gracias.
La estaré viendo.
Las mantiene vivas 3 días. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte.
Con el autodominio de un hombre maduro, scout, preciso y nunca impulsivo, no parará jamás.
La ayudaré a atraparlo, Clarice.
Es mejor que Aníbal Lecter no sepa nada de usted.
Es un monstruo, un psicópata absoluto. Es muy difícil capturar a uno vivo.
Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. Su problema es que necesita disfrutar más la vida.
No está mal, Starling. Le presento al doctor Aníbal Lecter.
Gracias, Clarice. Gracias.
Hablando con don Pablo Más, Salvador Viniegra y Jesús Rodríguez en nuestro apartado de cine en 3 en 1. Estaba hablando usted, don Pablo, de la transformación que ha habido. Fíjese ustedes que yo recuerdo, y todos, cuando llegaba el transporte al cine, con todos los...
Las latas
aquellas. A veces había dos cámaras de proyección.
Material altamente inflamable.
Dos proyectores.
Para en cuanto terminara uno, entrar enseguida el otro. A veces se rompía uno y la gente protestaba. Luego el cartel visite nuestro bar. Uh-huh. Paraba la proyección hacia la mitad visite para que el bar...
Bueno, aquello de cuidado ambiguo.
Cuidado ambiguo.
Sí, sí, el ambiguo es... Sí, sí, había un... ¿sabes que además eso eran diapositivas de cristal?
¿De cristal?
Uh-huh. ¿Eh? Metían allí y tal, y ahora visiten sobre cuidado ambiguo.
Cuidado ambiguo. Movie Record, que era la publicidad.
Movie Record es un clásico.
Todavía sigue.
Movie Record era la publicidad.
Todo eso, don Pablo, se ha perdido.
No, la publicidad no se ha perdido. Pero esa magia se ha perdido, pero como digo, en beneficio de otras cosas. También las películas las vemos mejor de calidad. Si bien es verdad que hay una revolución, yo creo que ahora de verdad con el digital estamos dando un paso hacia adelante. Pienso que con el magnético, hablo del VHS, del Betacam, dimos quizás un pequeño paso hacia atrás. Si pensamos la cantidad de archivo audiovisual de buena calidad que tenemos porque en sus momentos, y pienso por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, porque se rodó en cine y vemos ahora espectaculares documentales, sí, en la televisión, que parece que estemos dando verdaderamente un paso atrás en el tiempo y viajando a esa época, y pienso, ¿por qué eso tiene tanta calidad? Y los vídeos de cuando yo tenía 15 años tienen tan mala calidad, sí, porque el magnético se va deteriorando con mucha más facilidad que una imagen impresa en un sí, fotograma. Sí. Con el digital, con el cine digital, sí que damos un paso hacia adelante, porque no tenemos un archivo magnético que se pueda ver alterado por un imán, simplemente por el paso del tiempo. Tenemos información informática, unos y ceros, que siempre, o pienso yo que hoy en día, sí que vamos a seguir siempre pudiendo reproducir y mantenerlos con una calidad, la verdad que muy buena. Pero, bueno, estábamos oyendo antes El silencio de los corderos. El silencio de los corderos se ha rodado en 35 milímetros y evidentemente es un peliculón. Y el otro día, iba a comentar antes, vi, y me parece una gran película, quizás el guión no redondo del todo, pero la película dirigida, la verdad que está muy bien, Argo, que es la película que ganó el Oscar este año a la mejor película. Y tuvieron un detalle muy interesante. La película, creo, por lo que me pareció percibir, está rodada en digital, pero todo el comienzo desde los créditos de la distribuidora a los créditos de inicio, están tratados como si fuese 35 milímetros, como si diésemos, la película está ambientada en los años 80, como si diésemos un paso atrás en el tiempo y estuviésemos con la magia de ir al cine en los años 80. Uh-huh. Y en la segunda secuencia se empieza a transformar la imagen y ya se ve nítida y limpia, a tope de calidad. Y la verdad que era algo muy, muy curioso, pues apelando a esa magia de la que nos hablaba don Juan hace un momento.
La magia del cine.
La magia
que
del
todo
cine.
En la vida cine y los sueños cine. Cine son. Don Pablo, muchas gracias por sus doctas opiniones.
Muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes por escucharnos.
Por favor.
Enemigo de la guerra y su revés, sola medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el trete lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa ideologías de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbra su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozando ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. La belleza,
la belleza, la belleza. Una deliciosa canción. Luis Eduardo Aute y Silvio Rodríguez en directo. La belleza. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza. ¿Es posible que la alimentación nos influya en nuestro estado de ánimo? Don Jesús, ¿qué opina usted?
Bueno, ciertamente, la alimentación nos influye. Bueno, ya decía en el Quijote, ya se decía que la buena salud empieza en la oficina del estómago, algo parecido, no recuerdo. Pero creo que sí, que era eso.
La buena salud empieza en la oficina del estómago.
Pero bueno, aparte de eso...
Independientemente de que uno sea feliz ante un buen plato. Es decir, hablamos de lo que viene después. Es decir, una alimentación saludable genera una buena salud.
Efectivamente. Bueno, eso por supuesto. Pero aparte de eso, efectivamente, tiene que ver con el estado de ánimo. Vamos a ver, la ciencia, tanto desde el punto de vista de la nutrición como de la fisiología y desde la psicofisiología también, se ha verificado que, bueno, hay alimentos que desde luego tienen influencia en el estado de ánimo. Por ejemplo, pues desde hace unos años hay una moda, una corriente que se llama el mood food, que triunfa como una alternativa sana de alimentación, ¿no? Y no hace muchos años, no, creo que aproximadamente, bueno, en torno al 2004, 2005, 2006, por ahí, salió al mercado el primer un producto que con ese sello de mood food, que es algo así como alimento emocional, ¿eh? O de ánimo, que fue un chocolate enriquecido con ácido gamma aminobutírico, que es un tranquilizante y ansiolítico. Ya de por sí, es decir, sin el chocolate, sin este enriquecimiento particular, ya es como todos los alimentos que tienen una cantidad de azúcar, y en este caso el cacao, pues es un ansiolítico. El azúcar es un ansiolítico y el chocolate más. Y entonces, bueno, hay mucha gente que cuando tiene ataques de ansiedad, pues come bombones y chocolates en cantidades industriales, y de hecho hay obesidades mórbidas que han sido producidas precisamente por la ingesta excesiva, porque la ingesta, es decir, en toda la alimentación, tiene un efecto ansiolítico, porque entre otras cosas pone en marcha toda la parte del sistema nervioso que pone en marcha el proceso digestivo, que es el parasimpático fundamentalmente, es antagónica al simpático, que es el que pone en marcha el estrés.
La ansiedad, el estrés, efectivamente. Y el estar...
Entonces cuando comes, pues obviamente como pones en marcha un sistema que es antagónico, pues desactivas el otro y por tanto bajas los niveles de ansiedad. Entonces, bueno, sobre esa base... que están, pues se han estado trabajando. ¿Y por qué afecta lo que comemos al estado de ánimo? Pues todo tiene que ver con procesos químicos, perdón, que ocurren en el cerebro, que es el órgano obviamente de control. Los neurotransmisores, que son sustancias que pueden ser tanto excitantes como inhibidoras, pues están muy vinculados con los impulsos nerviosos cerebrales, es decir, con la forma con la que la mente, por hablar de alguna manera, ordena las diferentes funciones del organismo, procesa información, evoca recuerdos, genera sensaciones psicológicas de bienestar, de placer, tristeza, etcétera. Bueno, entonces, ¿de qué depende que actúen unos u otros? Pues de los nutrientes, principios activos, vitaminas y minerales de los alimentos.
Estamos hablando, don Jesús, que uno se puede poner delante de un plato y el recordarle la cocina de la abuela, de su madre, o aquellos platos que tomaba en determinado momento, también esa sensación gustativa le genera tranquilidad y sosiego.
Podría ser, pero eso es por otro camino.
Yeah.
Es decir, el camino del que yo estoy hablando es un camino más directo. Es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, hay neurotransmisores positivos, por ejemplo, las endorfinas, pues se conocen como opiáceos endógenos, porque su efecto es muy similar al del opio, es decir, es un autodopaje, por así decir, ¿no? El organismo los produce frente a cualquier situación anímica. Regulan estados de ánimo, la respuesta al dolor, al estrés, el apetito, la saciedad, la temperatura, etcétera, ¿no? Luego tenemos pues alguna otra como la alguna otra hormona interesante e importante como la dopamina, ¿no? Que es, que actúa como neurotransmisor también, se sintetiza a partir de la tiroxina, que es un aminoácido que está presente en el yodo, en el marisco, por ejemplo, en el salvado de avena, en las fresas, que alguna vez yo me he referido a las fresas como un alimento interesante también. Se asocia con el placer, por ejemplo, se segrega, la dopamina se segrega en el clímax. Se asocia con la tranquilidad, con la confianza, mejora la cognición, mejora el humor. Y otra de las, de las sustancias que son importantes en este caso es la noradrenalina, que se sintetiza en la médula adrenal y que, por ejemplo, alimentos que son ricos en noradrenalina es el chocolate, las espinacas y la piña, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el placer sexual, ¿no? Y sirven para alejar la depresión, revitalizan al organismo, reducen los niveles de ansiedad. Por lo tanto, bueno, pues estos serían, este tipo de alimentos serían buenos alimentos para el estado de ánimo, ¿no? Serían mood food, ¿eh? Mientras que hay otros alimentos que son malos, ¿eh?
La salud y los alimentos y el sentirse bien.
Entre los malos, y acabo con eso ya, por no dejarlo, por no cortarlo ahí, pues las catecolaminas, por ejemplo, pues son neurotransmisores, pero que hay que vigilar. Es decir, las catecolaminas son responsables del estado de alerta y tensión producido por ciertas situaciones, es decir, el estado de estrés, y entre ellas pues destacan la adrenalina y la norepinefrina, que se sintetizan también a partir de la tiroxina y que son excitantes. Lo que puede ir bien a veces, porque estamos apáticos, pero que se asocian mucho más al estrés y a la ansiedad y que están presentes, por ejemplo, pues en el café, en el té, en el alcohol, en las carnes rojas y en los quesos curados. De manera que, bueno, si queremos estar tranquilitos, pues estos alimentos no vendrán bien. Y si queremos un poquito ponernos a tono y tal, pues los otros alimentos.
Café, alcohol.
Claro, los excitantes.
Los excitantes.
Evidentemente. Las carnes rojas también.
Carnes rojas.
Y los quesos curados.
Y los quesos curados. Quesos. Y las fresas, todo tipo de frutas, etcétera.
Efectivamente, ¿no? Pues ahí. La piña, el chocolate, las espinacas. Evidentemente, el chocolate es muy interesante como ansiolítico, pero luego resulta que es poco interesante para la dieta. Pero, porque, en fin, el azúcar es muy interesante. Hay que pensar que todo el proceso digestivo acaba en azúcar. Entonces, claro, el azúcar, como es un resultado del proceso digestivo, el proceso digestivo es antagónico del proceso de ansiedad y de estrés, pues está bien. Lo único que pasa es que cuando generamos mucha, pues entonces estamos también introduciendo un elemento perturbador, y ya podemos acabar pues con una diabetes, inducida también, etcétera. Por eso, en muchas ocasiones, hay gente que genera, no que nace con diabetes, sino que la genera, ¿no?, a lo largo de la vida. Pero, en fin, ves, los alimentos, pues eso, sirven para o tienen relación con el estado de ánimo.
Aquí, en 3 en 1, en la emisora universitaria Radio UMH, le enseñamos, le contamos, le sugerimos.
Como el libro gordo de Petete.
Como el libro gordo de Petete. El libro gordo entretiene.
El libro gordo te enseña.
Don Pablo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene,
don seguiremos Pablo, aprendiendo.
Que de seguiremos cine. Aprendiendo de cine, don Jesús. Seguiremos aprendiendo de sentirse bien.
Sentirse bien. Hay películas interesantes sobre esto, ¿eh? Sobre la alimentación y la comida y el algún día podíamos también hacer coger películas y agruparlas por temáticas de este estilo, ¿no?
La gran buff.
La gran comida, no iba a decir, yo pienso una que no es muy recomendable.
No, pero bueno, tiene que ver con la comida, no que sea recomendable.
Muchas gracias, y a nuestros sufridos oyentes, gracias por su paciencia.
Por su paciencia y por su compasión. Y también por su persistencia, y que aunque no hayamos conseguido el premio este año, si el año que viene contamos con su confianza, lo conseguiremos.
Transmite UMH Radio.